Vamos a estudiar en esta mañana un versículo que se encuentra en la epístola primera de Pedro. Primera de Pedro, capítulo 1. En este tema que vamos a abordar en la voluntad del Señor este año, que es el tema de viviendo los últimos días, estudios en primera y segunda Pedro, primera, segunda y tercera Juan. Eso nos va a convocar en este tiempo. Y vamos a hablar sobre un versículo probablemente que aborda uno de los temas más complejos de la Biblia. Yo les pido en esta mañana que tengan todas las antenas puestas, no en mí, sino en la palabra, en lo que dice la palabra, porque no es un tema fácil de entender y menos fácil de explicar. Pero tenemos que pasar por allí, tenemos que hablar lo que dice la Biblia, y en esta mañana vamos a tratar este asunto, que es el tema de la elección de Dios, la elección de los creyentes en Cristo. Vamos a leer en la Biblia entonces, en 1 Pedro capítulo 1, en los dos primeros versículos, 1 y 2, que dice así: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. Oramos al Señor antes de seguir, por favor. Nuestro Dios, gracias te damos en esta mañana por esta oportunidad preciosa que nos das de estar juntos en este lugar, en tu casa, para abrir las Escrituras y aprender de ella la lección que tienes para nosotros hoy. Gracias por esta carta hermosa de Primera Pedro y te rogamos en esta mañana abras nuestro entendimiento, nos des claridad también en la explicación y podamos hacerlo conforme a la verdad de las Escrituras. Te agradecemos pues esto y te lo pedimos en el nombre del Señor Jesús, nuestro Salvador. Amén. Muy bien, en 27 palabras del versículo 2, en el griego realmente son menos, son 19 palabras. En 19 palabras tenemos en el versículo 2 un verdadero compendio de teología. ¿A quién le gusta en esta mañana estudiar teología? Ah, qué bueno, son unos cuantos, ¿eh? Muy bien. Pensaba que iba a ser menos manos. Porque uno cuando habla de teología, se refiere a la teología, le parece que son cosas muy extrañas, muy profundas, muy oscuras, muy, en fin. Y realmente la teología no es otra cosa más que el estudio de Dios y de sus cosas. Como si esto fuera sencillo, como lo digo, ¿no? Dios no es sencillo de estudiar. Las cosas de Dios no son sencillas de entender. La palabra de Dios no es un libro fácil. Es sencillo para conocer a Cristo, para que los niños lo entiendan, los jovencitos también. Pero cuando uno se pone a estudiar la Biblia, es un océano insondable. Y uno de los temas más complejos que hay en la Biblia, justamente, es el que vamos a tratar de abordar en esta mañana. Decía entonces que en 19 palabras, el Espíritu Santo ha dejado impreso aquí una lección de teología que vamos a tratar de estudiar juntos. Aunque no pretendo que esto sea un seminario ni una lección de teología, sino que en todo caso una reflexión para entender realmente una de las cosas más grandes que tenemos como creyentes, que es la salvación de Dios. Uno de los grandes temas, de los temas más imponentes que hay, más importante que la creación, más importante que todo el universo. El tema más grande que hay en la Biblia no es Dios creador, sino Dios redentor, aunque Dios es el mismo. Y la obra creadora de Dios es imponente, nos deja sin palabras, sin pensar. Pero la gran noticia de la Biblia, la médula de la Biblia, es la obra salvífica de Dios, la redención de Dios en la persona de Cristo. La primera cosa que tenemos en este versículo, si ustedes lo vuelven a leer allí, elegido según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz sean multiplicadas. La primera cosa que uno puede mirar en este versículo es que está la Trinidad, ¿cierto? Indiscutiblemente, allí hay un versículo donde aparece la Trinadeidad, el Dios en tres personas. Dios es un ser en tres personas. Y ahí aparece Dios el Padre, y la función de Dios el Padre en este caso es la elección, elegidos según Dios el Padre. Cuando hablamos de Dios el Espíritu Santo, la función que le asigna la palabra de Dios, y en este versículo en particular, es la santificación, santificados en el Espíritu o por el Espíritu. Y la tercera persona de la Trinidad, que es Jesucristo, Dios Hijo, aquí tiene una función, y la función de él es ser, dice, rociados o purificados o redimidos o perdonados por la sangre de Cristo. Todo eso está en esa palabra que luego trataremos de explicar. La obra de la salvación es una obra absolutamente divina. No tiene el hombre parte alguna en la obra de la salvación, solo confiar en ella. La Biblia dice en tres lugares que la salvación pertenece a nuestro Dios. De modo tal que el hombre no tiene participación alguna. Dios hizo todo. Toda la obra de la redención, de la salvación, es obra de Dios. Y como estamos viendo, de Dios en las tres personas. Cada una tiene una función en esa obra imponderable de la salvación del hombre. Por lo tanto, todo es de Dios. Ahora, me gustaría tratar de explicar el contenido de este versículo 2, que como les dije, no es ni fácil de entender, ni fácil de explicar. Pero vamos a hacerlo lo más sencillo posible. Empecemos pues con la primera parte, que es elegidos por Dios. Dice la Escritura, elegidos según la presciencia de Dios el Padre. Pedro está escribiendo, fíjense, a hermanos que están atravesando tiempos muy difíciles, muy complejos. Recuerdan ustedes que él está hablando, y lo leímos en esta mañana, a los de la dispersión o la diáspora, como se suele llamar. Eran creyentes que habían salido obligadamente de sus hogares, habían salido de sus tierras, muy probablemente a causa de los judíos. Dice en Hechos capítulo 8 que había un hombre que se ensañaba contra la iglesia, un hombre que fue un verdadero criminal, un asesino de personas, que los sacaba, los arrastraba, los metía en las cárceles, les hacía perder todos sus bienes, y los creyentes, por miedo a ese hombre, que comandaba, por supuesto, toda una tropa de ejército y sobre todo del templo, los creyentes huían, y huían a Samaria, y huían al norte, y después huyeron a tierras más lejanas. Ese hombre se llamó Saulo de Tarso. Solamente ese nombre hacía temblar a las personas. Saulo de Tarso fue Pablo, el apóstol Pablo. Esas cosas de Dios, esos milagros de Dios, eso que Dios hace con una persona, que a uno le parece que no tiene remedio alguno, y sin embargo, Dios tiene un remedio. A veces pensamos que una persona que está en la droga, o que está en el delito, o que está en el robo, o que está en el asesinato, o en la corrupción, o en la degeneración, es una persona inservible que ya no tiene más remedio. Así pensaban de Pablo. Y cuando uno lee la Biblia de Pablo, se da cuenta que Dios tiene el poder sin igual de cambiar, de transformar una persona y hacerlo un hombre santo. No santo como la religión popular entiende, que haga milagros, etc. Un hombre santo porque fue apartado, consagrado para Dios. Luego vamos a hablar de esto. Bueno, los creyentes estaban dispersos y Pedro les escribe una carta muy animosa porque necesitaban ánimo. Y entonces la gran palabra que circula por toda la epístola de Pedro es la palabra gracia. Escuchamos el otro día hablar de eso. Y la gracia, el favor de Dios inmerecido, era lo que estos creyentes necesitaban. La gracia que salva, la gracia que sostiene, la gracia que defiende, la gracia que provee, la gracia de Dios. El regalo insuperable de Dios para los hombres. Y entonces el hecho de saber que eran elegidos por Dios Para los creyentes que estaban en esa situación, sin duda, era un tema de mucho ánimo. Porque ellos podrían decir, perdimos todo, perdimos la casa, perdimos la familia, perdimos los amigos, perdimos la ciudad, perdimos todo, pero tenemos la gracia de Dios y hemos sido elegidos por Dios. Por lo tanto, hay un propósito en esto, hay un propósito en nuestra vida. ¿Qué significa haber sido elegidos por Dios el Padre? La palabra elegidos significa ser escogidos o seleccionados. Ustedes ven ahí, hay un hombre, una mujer, un hombre, una mujer, un hombre rojo, mujer, hombre, mujer, hombre. ¿Está bien? Y hay uno que está teñido de rojo, que el que está arriba es el que eligió. Bueno, eso es elección. Ustedes van al supermercado, ¿verdad? Me imagino, todos vamos al supermercado. Y a mí me encanta ir al supermercado cuando yo puedo elegir la fruta. Porque si no me meten cualquier cosa muchas veces, ¿verdad? Entonces, ¿qué hace uno? Va y elige la fruta, el tomate, lo que fuera, y dice, este no. Porque ahí tiene una rayita y no tiene nada a lo mejor, pero me encanta que esté perfecto. Entonces uno va eligiendo y elige uno si los otros quedan en el cajón. Pero eso es elección, el tomar algo que uno quiere y separarlo del resto. En este concepto tenemos que pensar que la Biblia habla de la elección en cuanto al pueblo de Israel en el Antiguo Testamento. El pueblo elegido por Dios en el Antiguo Testamento obviamente fue Israel. Y miren, les voy a leer, no sé si alcanzan a leer ustedes, pero se los leo de la palabra de Dios. Dice esto en Deuteronomio 7, versos 6 al 8. Dice así, porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios, Jehová te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. No por ser vosotros más que todos los pueblos, os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de entre los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó, quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. Noten, por favor, dos cosas que yo puse allí en rojo. Dice, te ha escogido. Y luego dice, por cuanto Jehová os amó. Quiere decir que la elección de Israel era una elección por amor. O dicho de otro modo, era un amor de Dios que escogía para sí a un pueblo. ¿Vamos bien? ¿Se entiende hasta aquí? Ok. La idea es entonces que Dios, de todos los pueblos de la tierra, escogió un pueblo. No era el principal. No se menciona como uno de los grandes imperios. Babilonia, Media y Persia, Grecia, Roma, etc. Dios hubiera dicho, bueno, este es el gran pueblo que yo... No, no. Era un pueblo, miren, tiene 300 kilómetros, menos de que de aquí a Mar del Plata. Ahí termina Israel, y muy estrechito. Y casi no tiene agua, salvo un río. Y un pueblo pequeño. Y sin embargo Dios dijo, ese es el pueblo, a ese voy a escoger. Y le dijo a Abraham, yo te voy a hacer una bendición, y ese pueblo va a ser mi pueblo. Y entonces así comenzó la historia del Antiguo Testamento. Hay otro versículo en Deuteronomio, el capítulo 14 y versículo 2, que dice estas palabras. Porque eres pueblo santo a Jehová tu Dios, y Jehová te ha escogido para que le seas un pueblo único de entre todos los pueblos que están sobre la tierra. Y aquí destaco dos palabras o frases. Dice así. Eres pueblo santo. Y luego dice, para que seas un pueblo único. Dios hizo, no cabe duda, una distinción especial entre todos los pueblos. Ahora dice, único. No era el único pueblo que había sobre la tierra, ¿verdad? Había un montón de pueblos. Pero dice, tú para mí eres un pueblo único. A ver, usted que es casado, vos que sos casado, o tenés una novia, o tenés un hijo, y vos le decís, sos único. Único. No es único. Hay un montón de maridos, hay un montón de mujeres, hay un montón de hijos. Pero para esa persona, Es única. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? Les pregunto, ¿cuál es la razón? ¿Cuál? El amor, pues. No hay otra razón. Cuando uno ama, esa persona es única. Hay un montón, pero y uno los puede amar también, pero no es el mismo amor. Cuando se trata de alguien tan cercano, uno dice, sos único para mí. Y evidentemente es un tema de amor. Ahora, cuando pasamos al versículo de 1 Pedro, notamos que la palabra que utiliza allí indica entonces la misma elección que en el Antiguo Testamento. Lo que ocurre es que en el Antiguo Testamento era el pueblo de Israel. Y en el Nuevo Testamento, ¿qué pueblo es? La Iglesia del Señor. Pero así como Dios escogió a Israel en el Antiguo Testamento, así también escogió a la Iglesia. ¿Qué es la Iglesia? El año pasado nos pasamos todo el año sabiendo lo que era, tratando de ver qué era la Iglesia. La Iglesia somos nosotros, como tantos creyentes que hay alrededor del mundo. Cada creyente es parte de la Iglesia. De modo tal que Dios escoge a cada uno. La Biblia dice que Dios, como un pastor, llama a sus ovejas por nombre. Por nombre. Y luego va delante de ellas, porque es el pastor. Por lo tanto, cada creyente que Dios llama espiritualmente, con un llamado eficaz de Dios, con un llamado imponente de Dios, imposible de evitar, imposible de dejar de desoír, ese llamado de Dios hace que la persona sea luego incluida cuando cree en Cristo a la Iglesia, y entonces el Señor tiene esa Iglesia como su pueblo en el día de hoy. Israel en el Antiguo Testamento, la Iglesia en el Nuevo Testamento. Déjenme ponerles un versículo que tampoco seguramente van a leer por allí, pero trato de leérselos también. Efesios 1, 3, 4, que dice así. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Según, note lo que dice allí, nos escogió en Él. Ahí tienen otra vez el tema. Queremos saber qué hizo Dios con nosotros. Nos escogió, nos eligió. Es algo indudable. Alguno dice, bueno, no, pero que la elección... que No, la elección nada. La elección está en la Biblia. Aquí dice, nos escogió, y es la misma palabra. Nos escogió en Él, en Cristo, antes de la fundación del mundo, dice, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. ¿Y cómo sigue? En amor. Ahí tienen otra vez el concepto. Elección siempre va ligado al amor. En amor. Habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Este versículo da para, como decía un hermano, para una conferencia. ¿Sí? Ya tendríamos que tener varias reuniones para explicar esto, pero no lo vamos a dejar ahí. Notemos que en estos preciosos versículos hay algo muy interesante, estos versículos últimos que hemos leído, y es esto, fíjense. ¿Cuándo nos escogió Dios? La Biblia dice, antes de la fundación del mundo. Es decir, antes que Dios hiciera todo el universo. Eso es lo que quiere decir. ¿Para qué? Perdón, ¿por qué nos escogió? Dice allí, por amor, según el puro afecto de su voluntad, lo digo de otra forma, según el deseo de su corazón. Eso es lo que quiere decir. Según el deseo del corazón de Dios. ¿Y para qué nos escogió? Para dos cosas. Dice aquí, para adoptarnos. Adoptarnos como sus hijos, la adopción de Dios. ¿Somos hijos de Dios? ¿Sí o no? Sí, ¿verdad? Tenemos derecho a llamarnos así, ¿por qué? Porque creímos en Cristo. A todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio Dios la autoridad de ser hechos hijos de Dios. Por lo tanto, somos hijos por adopción de Dios. Y Dios nos ama como tal. ¿Sí? Aquellos que tienen hijos por adopción saben que se les ama igual que cualquier hijo natural. Es un hijo, verdaderamente, con todos los derechos y con todos los privilegios y con todos los deberes también de un hijo. Y la segunda cosa es para alabanza de su gloriosa gracia, para que un día alabemos. El cielo va a alabar a Dios, porque Dios amó a su pueblo y lo escogió. Amó a cada uno de ustedes y a mí y nos escogió. Bueno, volvamos otra vez al versículo. Ya sabemos entonces que Dios nos escogió, que Dios nos eligió. ¿Por qué? No se lo voy a contestar porque no lo sé. ¿Por qué me eligió Dios a mí? No tengo la menor idea. Porque quiso. ¿Por qué le eligió a usted, hermano? Hermana, porque Dios quiso. ¿Sabe por qué? Déjemelo poner así. Porque es Dios. ¿Alguien se puede oponer? ¿Alguien puede decir qué injusto que es Dios? Me eligió a mí y no eligió a otro. ¿Dios es injusto? No, ¿verdad? Es Dios. Es soberano. Y hace lo que Dios quiere hacer. ¿Por qué? Porque es Dios. Sencillamente por eso. Ahora, vamos otra vez, como les decía, vamos a la palabra que sigue acá. Dice, elegido según la presciencia de Dios. ¿Qué es la presciencia de Dios? Bueno, en el original lo que significa esto es un conocimiento previo o anticipado. Presciencia, preconocimiento. Hay una palabra griega, no importa la palabra, prognosis, pero no importa la palabra. Lo que importa es el sentido. El sentido es un conocimiento anticipado de Dios. Por ejemplo, en Hechos capítulo 2 y versículo 23 dice esto. Dice, Cristo fue entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. En la eternidad, cuando no había ángeles, no había mundos, no había hombres, no había nada, Dios en la soledad de su trono, de su majestad, determinó que Cristo un día fuera a la cruz. Ese es el anticipado conocimiento. ¿Y por qué lo hizo? Porque nos amó. Y Dios en la eternidad eligió para sí a hombres y mujeres como nosotros. ¿Por qué? Porque quiso y porque además nos amó. Y porque nos amó, nos eligió en Cristo. Y esa es la verdad de la Biblia. Yo no puedo ir contra esa verdad, porque es una verdad que la Biblia tiene. Presciencia. La palabra presciencia, entonces, que algunos llaman también providencia, ver por anticipado, algunos piensan que es esto. A ver, voy a ser cuidadoso en lo que digo. Por favor, síganme en este pensamiento. Algunos dicen esto. Como Dios sabía que alguno iba a creer, que algunos iban a creer, entonces los eligió para ser suyos. Usted creyó un día con Cristo como Salvador, ¿verdad? ¿Sí o no? Sí, si no, no sería creyente. Bueno, como dicen algunos, como Dios sabía que usted iba a creer, que vos ibas a creer un día, entonces te eligió. Eso quiere decir que Dios estaba viendo por delante, pero estaba pensando qué iba a hacer yo. ¿Cuál iba a ser mi obra? Mi obra iba a ser creer en Cristo. Y como yo iba a creer en Cristo, entonces Él me eligió. Dependía de mí. Si yo no creía, no me elegía. Si yo creía, me elegía. ¿Me siguen? Vamos bien hasta aquí. Ahora, nosotros dijimos que la salvación era todo de Dios, ¿verdad? Yo no tengo nada que hacer con la salvación. Dios me salvó porque quiso, porque me amó. Por lo tanto, es un poco raro pensar que Dios iba a prever que yo creería y entonces me iba a elegir. La Biblia me dice que somos salvos por obras o por la fe. Por la fe. Dice, no por obras para que ninguno se jacte, se enorgullezca, sino que somos salvos por la fe en Cristo. Por lo tanto, Dios salva a las personas por las personas mismas y no por los hechos de las personas. Si yo pienso que Dios no me salva por obras, sino por gracia y por medio de la fe, entonces tengo que pensar que Dios no me salvó por lo que yo iba a hacer. Me salvó por amor a mí. ¿Se entiende? Por lo tanto, la palabra conocer previamente que hemos leído en la Biblia, preconocimiento, presciencia, no significa que Dios conocía acontecimientos futuros. De hecho, los conoce, porque es omnisciente, sin duda. Pero no significa esto. Significa entonces haber puesto su amor en aquellos que iba a elegir para que creyeran. Se invierte la cosa. No los eligió porque iban a creer. Los eligió para que creyeran. ¿Se entiende la diferencia? Bueno, déjenmelo poner en un cuadro así. Un pensamiento, el primero que dije, es que Dios conoció a los que iban a creer y entonces los eligió para salvación. Esta es una forma de pensar la presencia de Dios. La otra forma es esta. Dios conoció en amor a los que iban a ser salvos y los eligió en su soberana gracia para que creyeran. No voy a ponerme aquí a dirimir un tema que es muy antiguo y que hace devanar los sesos a un montón de teólogos, cientos de teólogos y miles de cristianos. Pero yo les voy a decir lo que creo que la Biblia dice. Y creo que lo que la Biblia dice es esto, que realmente Dios conoció en amor a los que iban a ser salvos y los eligió por su soberana gracia para que creyeran. Por lo tanto, lo otro no sirve. Ahora déjenme pensar un poquito en esto. La elección por amor. ¿Qué significa la elección por amor? Y lo voy a tratar con dos versículos de la Biblia. Uno de ellos está allí, en Amós 3.2. Y en Amós 3.2 dice así. A vosotros, habla a Israel Dios, Antiguo Testamento, solamente he conocido de todas las familias de la tierra. A vosotros, Israel, solamente he conocido de todas las familias de la tierra. Esto significa que Dios no conoce al resto. Esto significa que intelectualmente Dios no conoce los otros pueblos. Absurdo, ¿verdad? Dios conoce a todos los pueblos. ¿Qué quiere decir entonces la palabra os he conocido solamente a vosotros? Lo voy a poner al revés ahora. Por eso le dije que esto es medio complicado, pero tratamos de seguir el hilo y estoy tratando de hacerlo bien despacito. Al revés, les voy a poner un versículo que ustedes conocen muy bien y que habla también de un conocimiento que no es intelectual, sino de otro sentido, de otra orden. Y es ese, Mateo 7:23. ¿Recuerdan aquellos que dicen, dice el Señor un día van a venir, aquellos que dicen, Señor, Señor, en tu nombre hicimos muchos milagros, echamos demonios, ¿se acuerdan? ¿Y cuál es la contestación del Señor? La contestación del Señor es esta, entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Nunca os conocí, que Dios no los conocía. Se les había escapado a Dios conocer a esas personas, intelectualmente digo. Obviamente no. Dios conoce a todos, conoce hasta el último cabello de los pocos que me quedan en mi cabeza. ¿Sí? Conoce todo, conoce cuando un pajarito se cae. Por lo tanto, conoce a todas las personas. Entonces, este conocer, ¿qué significa? Porque no es un conocimiento mental o intelectual. Y entonces le respondo, es un conocimiento otra vez afectivo. ¿Ustedes recuerdan en la Biblia cuando Adán y Eva, después de pecar, la Biblia dice que iban a tener descendencia? Y de hecho la descendencia fue Caín y Abel, ¿verdad? Y luego Set. Y dice la Escritura, Adán conoció a Eva, su mujer. Y ustedes saben bien, no vamos a explicarlo porque se conoce, qué significa que Adán conoció a Eva, su mujer. Fíjense que la palabra es conocer. Y ese conocimiento no es otra cosa más que un conocimiento afectivo. Nuevo Testamento, José y María. José, después que nació el Señor Jesucristo en la virginidad de María, dice, conoció a su mujer y de hecho tuvieron varios hijos, ¿es verdad? Es exactamente el mismo término, conoció a Eva, su mujer. ¿Qué significa eso? Más allá de una relación naturalmente marital, lo que significa es una relación afectiva. Porque en definitiva la relación marital no procede de otra cosa más que del amor. Por lo tanto, la palabra conocer, conocimiento, se tiene que ver en este caso con el afecto de Dios, el puro afecto de su voluntad, por amor, en amor. Y entonces la presciencia de Dios es escoger a una persona, no porque iba a creer, sino porque la amó para que creyera. Y ese es el sentido bíblico de la elección de Dios. Digo entonces, en este asunto del preconocimiento afectivo de Dios, que mientras Dios conoce acerca de todos los hombres en su propósito afectivo, ¿dice efectivo ahí? ¿Efectivo o afectivo? Electivo, perdón. En su propósito electivo, Él no conoce a todos los hombres. ¿Están conmigo? Él conoce acerca de todos los hombres, los conoce a todos, intelectualmente, digamos. Pero en su propósito electivo, es decir, en la elección de Dios, Dios no conoce a todos los hombres. No os conozco de dónde seáis, dijo el Señor, ¿verdad? A ese conocimiento se refiere la Biblia. ¿Me van siguiendo? ¿De verdad? Bueno, el que no me sigue después, si tiene algo para preguntar, me lo dice. ¿Sí? Es un tema complicado, lo es, un poquito complicado. Entonces Dios elige solo aquellos que ha escogido para sí. En Juan 13:8, hablando a sus discípulos, el Señor dice, yo sé a quienes he elegido, yo los conozco. Y Dios conoce, dice la Escritura en 2 Timoteo, dice, Dios conoce a los que son suyos. Dios conoce a los que son suyos. ¿Por qué los conoce? No solamente porque los conoce intelectualmente, los conoce porque los ama, porque los amó y los seguirá amando. Y por eso los eligió. Algunos dicen entonces, no hay responsabilidad alguna en la elección de Dios. ¿Por qué? Y porque Dios elige a algunos y a los otros los condena. Déjenme decirles que Dios no elige para condenación a ninguno. No hay un solo versículo en la Biblia que diga que Dios elige para condenar a una persona. Dios elige para salvar a las personas, no para condenarlas. Y déjenme decirle una razón simple. ¿Por qué razón? Porque estamos ya todos condenados. ¿O no? Dice la Escritura, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Es decir, no alcanzan ni alcanzarán nunca la gloria de Dios. Por lo tanto, para ese mundo de personas perdidas como usted y como yo, antes de conocer a Cristo, no hace falta condenarlos porque ya están condenados. Lo que hace falta es elegirlos para salvación. Y eso es lo que hizo Dios. Entonces Dios elige para sí y el hombre acepta el Evangelio. Y no hay contradicción alguna en eso. Dios elige, ¿por qué? Porque quiere, porque es Dios. Y el hombre acepta el Evangelio. A veces es difícil unir estas dos cosas. Mejor creer las dos, porque son dos verdades, y dejarlo ahí. Yo no lo entiendo, usted no lo entiende, dejémoslo ahí. ¿Pero es cierto que Dios elige? Sí. ¿Y es cierto que el hombre tiene que aceptar el Evangelio? Sí. Después vamos a ver cómo. Alguien dijo que la... Es notable, en la computadora sale bárbaro. Sale bárbaro. Yo dije, lo pongo en blanco para que se lea bien. No se lee nada. Entonces, ¿saben qué? Les queda una sola chance. Escuchen, por favor. No vean, escuchen. Les digo esto. La doctrina de la elección divina no es siempre popular, dijo alguien. Pero tiene esta virtud, me encanta, porque estas son palabras de William MacDonald, nada menos. Dice, deja que Dios sea Dios. La doctrina de la elección tiene una virtud. Deja que Dios sea eso, Dios, con todo lo que eso implica. Es decir, que Él es soberano para hacer lo que Él quiere hacer. Y agrega MacDonald, Los intentos de hacerla aceptable al hombre solo consiguen disminuir la soberanía de Dios. Cualquier dificultad, escuche por favor esto, en conciliar la elección divina con la responsabilidad humana, existe solo en la mente del hombre, no en la de Dios. ¿Ya? Cualquier intento de conciliar la elección divina con la responsabilidad humana existe solo en nuestra mente. Ese dilema complejo existe solo en nuestra mente, no en la mente de Dios. La Biblia enseña ambas doctrinas y deberíamos creer las dos. Aunque en la elección de Dios haya un inenarrable misterio, y por cierto lo hay, podemos estar seguros de que no hay nada injusto en eso. Firma William MacDonald. Les hago unas preguntas, por favor. No me las contesten, pero se las van a contestar ustedes seguro. ¿Dios es soberano? ¿Dios es justo? ¿Dios ama al hombre, a todos los hombres y mujeres? ¿Cristo murió por todos? Ahora les hago la última. ¿Dios elige a los hombres, a algunos? ¿Sí o no? Hay una tremenda resistencia a pensar eso. Oigan, lo dice la Biblia, es que lo hemos leído esta mañana. Por lo tanto, fíjense que no hay contradicción para Dios. Para mí parecería, pero Dios es soberano, sí. Dios es justo, sí. Dios ama a todos los hombres, sí. Cristo murió por todos, sí. Dios eligió a algunos, sí. Y, bueno, son las cosas de Dios. ¿Quién le puede decir? ¿El barro le puede decir al alfarero por qué lo hiciste así? No. La salvación entonces es potencial para todos los hombres, pero eficaz solo para aquellos que creen. Dios ama a todos los hombres y la salvación es para todos los hombres. Y Dios no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. O sea, ¿verdad? Pero la salvación que es para todos los hombres es eficaz solo para aquellos que creen en Cristo. Y eso lo dice la Biblia, así en 1 Timoteo. Dice, Dios es el salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. ¿Está? Es decir, Cristo murió en la cruz por todos, pero no quiere decir eso que todos los hombres ya, porque murió Cristo, son salvos. Hace falta una decisión personal y hace falta creer en Cristo como Salvador. Y entonces, ahí sí, la palabra de Dios se cumple. Podemos decir entonces que nuestra elección, y esto lo dice otro gran escritor que se llama Warren Bisbee, tuvo lugar en los... Escuche, esto no tiene desperdicio, se lo voy a leer bien. Nuestra elección tuvo lugar en los profundos consejos de la eternidad. Y nosotros no sabíamos nada al respecto hasta que nos fue revelado por la palabra de Dios. Esta elección no se basó en algo que hayamos hecho, porque nosotros ni siquiera estábamos en escena. Era la eternidad. Tampoco se basaba en algo que Dios vio que nosotros seríamos o haríamos. Entonces, la elección de Dios, conclusión, se basó totalmente en su gracia y amor. No podemos explicarla, pero podemos regocijarnos en ella. Escuché por allí algún amén y yo también digo amén. La elección divina tiene que ver con su propósito para cada uno de nosotros. Y eso lo dice la palabra de Dios en Romanos 8:29. A los que antes conoció, también los predestinó, les fijó un destino, quiere decir, para que fuésemos hechos conformes o transformados a la imagen de su Hijo. Por lo tanto, ustedes y yo, aunque pensemos que no, Y aunque yo digo soy indigno para esto, ustedes y yo somos la obra maestra de Dios. El poema de Dios, dice Efesios 2:10. Dios quiere con un propósito maravilloso, imposible de entender, hacernos conformes, tomar la forma, transformarnos a la imagen de su Hijo Jesucristo. Esta es la gloria de la gracia de Dios. Bueno, andamos bien. La segunda cosa que dice el versículo no va a ser tan larga ni mucho menos, ¿eh? No se preocupen. Es santificados en el Espíritu, así dice la Biblia. Elegidos según la presencia de Dios en santificación del Espíritu. Dios el Padre planeó la obra de la redención, Jesucristo la consumó en la cruz y el Espíritu Santo la ejecuta y la aplica al pecador. Voy otra vez. Dios el Padre planeó en la eternidad la obra de la redención. Cristo la consumó en la cruz y el Espíritu Santo la aplica, la ejecuta en el pecador. No podemos poner una secuencia de tiempo en las acciones de Dios porque Dios es eterno. Miren, Dios es como si viera todo en presente. Todo sucede en presente. No hay pasado para Dios, no hay futuro para Dios, es todo en presente. Pero nuestra mente no puede sino ponerlo en tiempo. ¿Saben cuál fue la primera cosa que Dios hizo? Bueno, casi lo acabo de decir. No fue la luz, fue el tiempo. El tiempo fue lo primero que Dios hizo, ¿sí? Aunque no está así dicho en la Biblia. Bueno, nosotros somos hijos del tiempo, por lo tanto lo voy a poner en tiempo. Y podría decir que primero nos eligió y después, entre comillas, de que nos eligió, nos santificó en el Espíritu. Y después nos roció con la sangre de Jesucristo o nos redimió con la sangre de Jesucristo. ¿Se entiende eso? Primero nos elige, después nos santifica y después entonces aplica esa salvación a nuestras vidas. Ahora, ¿qué cosa es santificar? Santificar es consagrar para Dios. Santificar es apartar para Dios. Santificar es separar con un propósito divino. Esa es la palabra santificar. Eso es lo que quiere decir la palabra santificar. Muy, muy netamente. La Biblia nos dice que somos santificados por la ofrenda de Jesucristo hecha una vez por todas. ¿Y para qué? Para ser dedicados para Dios. Santificados es para ser dedicados para Dios. ¿Qué hace el Espíritu Santo? ¿Qué hace el Espíritu Santo en la obra de la salvación del pecador? Bueno, comienza por esto. Separa y capacita al pecador para que sea consciente de sus pecados y recurra con la fe puesta en Cristo a buscar el perdón de sus pecados. Eso lo dice muy fácilmente Juan 16:7, que leo. Pero yo os digo la verdad, dice Jesús. Os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere el Consolador, el Espíritu Santo, no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, de modo tal que el hombre no solo sepa que es un pecador, sino se sienta pecador. Toda persona piensa que es pecador. Usted le va a una persona de afuera y dice, usted es un pecador. Bueno, a veces piensan que pecador es hacer alguna cosa extravagante, alguna cosa muy pesada. Pero en definitiva, todo el mundo dice, sí, soy un pecador. Una cosa es saberse pecador y otra cosa es sentirse pecador. Cuando usted, mi hermano, fue a Cristo y recibió por la fe al Señor Jesucristo, usted no solo supo que era un pecador, sino se sintió un pecador. Y entonces eso es lo que dice allí. El Espíritu Santo convence de pecado. Soy pecador delante de Dios. Le he ofendido. Necesito su perdón. Eso es convencer. La segunda cosa dice acá de justicia. ¿Por qué? Bueno, porque Dios es justo. Y Dios es justo para condenar al pecador. Pero también Dios es justo para que Cristo muriera en la cruz. Dice la Biblia, justo por injusto para llevarnos a Dios. Por lo tanto, Cristo, que es justo, ocupó mi lugar en la cruz. Y eso es lo que hace el Espíritu Santo. Me convence de justicia, de la justicia de Dios para condenarme, pero de la justicia de Cristo para salvarme. ¿Se entiende? Y la tercera cosa dice, y de juicio. ¿Por qué? Bueno, por lo mismo, porque Dios es aquel que me va a juzgar. Dice el apóstol Pablo, lo hablaba con los atenienses, y le decía, aquel día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos de haberle levantado de los muertos. Quiere decir que un día el Señor Jesucristo va a ser el juez de vivos y muertos. Eso lo dice la Biblia. Pero también de juicio, porque en la cruz del Calvario hubo un juicio. Y quien lo pagó fue Cristo. De modo tal que el Espíritu Santo viene, me convence de pecado, me siento pecador, me muestra la justicia de Dios, porque Dios es un Dios justo, pero Cristo murió, el justo por mí. Y la tercera cosa, que un día Dios me va a juzgar, pero ya lo hizo en Cristo, por lo tanto ya soy eximido de ese juicio. ¡Qué bendita tarea hace el Espíritu Santo convenciendo al pecador! Pero además, no solamente convence, el Espíritu Santo conduce a Cristo. Si el Espíritu Santo no me lleva a Cristo, yo no puedo creer. No voy a creer nunca. Mire, Hechos 16:14 dice así. El Señor abrió el corazón de ella, Lidia de Tiatira en este caso, para que estuviese atenta a la palabra de Dios. Quiere decir que es el Señor por su Espíritu el que me conduce para que escuche la palabra y para que crea la palabra. Eso es obra del Espíritu Santo, eso es la santificación del Espíritu Santo en aquel que todavía no es el Señor. ¿Se acuerdan de Pentecostés? El día del discurso de Pentecostés. Pedro está predicando. Y llega un momento que el público, los que estaban oyendo, dice la Escritura que sintieron compungidos de corazón. Se sintieron compungidos. ¿Qué significa compungido de corazón? Como una puntada punzante en el corazón. Eso es lo que quiere decir. Sintieron dolor en el corazón. Y cuando una persona viene a Cristo, genuinamente siente dolor en el corazón de haber ofendido a Dios. No sé si en esta mañana estás sin Cristo aquí. El Espíritu Santo te va a llevar a Cristo para que veas en Él tu mediador, tu salvador, y además para que sientas el dolor en tu corazón de haber ofendido a Dios. Has ofendido a Dios, he ofendido a Dios, y necesito un salvador. Y entonces, después de sentir esa punzada en el corazón, ¿qué dijeron? Varones, hermanos, ¿qué haremos? ¿Quién los llevó a esa pregunta? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo que santifica, que aparta para Dios, para que esa persona llegue a conocer a Cristo. Quiere decir que Cristo, que Dios, el Padre, me eligió en la eternidad. Pasan los siglos, Cristo muere en la cruz por mí. Y pasan otra vez los siglos, y llega un día, yo tenía 8 años, pequeño niño, y ese día que escuché el Evangelio, ese día, el Espíritu Santo me convenció y me condujo al Señor. ¿Se entiende la secuencia de la salvación? ¿Se entiende lo que hace el Espíritu Santo? Me aparta para Dios, y gracias a Dios, soy consagrado. Por eso, cuando uno dice, voy a consagrarme al Señor, espera, ya estás consagrado, tranquilo. Lo que tenés que hacer es dedicar tu vida al Señor. Lo consagrado ya estás, porque estás separado por el Espíritu Santo con un propósito para Dios. Bueno, ¿qué hace el Espíritu Santo luego? Ya lo sabemos y no voy a abundar en esto. Hay una santificación, porque la obra del Espíritu Santo sigue. Y entonces hay una santificación posicional, es decir, somos santos. Y una santificación práctica y progresiva. Seamos santos, para eso nos llamó Dios. Y finalmente habrá una santificación perfecta. Seremos santos porque un día estaremos ajenos a todo pecado en la presencia de Dios. Y esa es la tarea completa de santificación del Espíritu Santo. Y entonces ahora, ¿para qué todo esto? Nuestro versículo dice, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Miren, vuelvo otra vez al primer punto. No dice acá que Dios nos eligió y nos santificó porque éramos obedientes a Dios. Hubiera sido mérito personal, hubieran sido obras mías y no la gracia de Dios. Dice acá, para obedecer. Dios me elige y me santifica para obedecer. Eso viene después. Viene cuando el hombre acepta el Evangelio. Lo dice Tito, capítulo 3, versos 4 y 5. Dice, pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con nosotros, fíjense lo que dice, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino ¿por qué? Por su misericordia. Misericordia es amor en acción. Eso es. Por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Por lo tanto, la elección de Dios y la santificación del Espíritu Santo produce en el pecador un sentimiento de obediencia. ¿Y por qué? En primer lugar, porque la salvación es un mandamiento de Dios a los hombres. Dice la Escritura en 2 Timoteo 1:9, Dios nos salvó y nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Dios nos llama para obediencia, para obedecerle, en primer lugar porque el Evangelio es un mandamiento de Dios. Pablo está escribiendo o está hablando otra vez a los atenienses y les dice, Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres a que se arrepientan. Uno piensa que el arrepentimiento de la persona es, bueno, a ver, hacerle, voy a decirlo con reverencia, pero simplemente para que se entienda, hacerle un favor a Dios. O buscar a Dios en la necesidad, porque yo tengo, bueno, como el trabajo me va mal, o como no tengo salud, o como tengo problemas en la vida, entonces me acerco a Dios y con eso tengo todo solucionado. No, señores. La Biblia dice que el Evangelio es un mandamiento de Dios. Dios manda a todos los hombres, ¿a qué? A que se arrepientan. ¿Por qué? Porque estableció un día en el cual va a juzgar a los hombres. Por lo tanto, la respuesta al Evangelio no es más que un acto de obediencia del pecador. Usted cuando se convirtió, lo que hizo fue obedecer al Señor. Y después vino toda la bendición del Evangelio, gracias a Dios. Y es verdad que el Señor repara y el Señor cura, y el Señor cura cuando es su voluntad, pero cura las heridas del alma, etcétera, etcétera. Pero usted tuvo que obedecer al Señor. ¿Y esa obediencia que produce? Bueno, lo leímos, dice, y ser rociados, o sea, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. La palabra rociados así es una palabra que los hebreos, la cultura hebrea la conocía muy bien. Rociados era aquella actitud que hacía el sumo sacerdote. Recuerda cuando entraba en el lugar santísimo y llevaba la sangre del animalito que había sido sacrificado en el altar y entonces rociaba con la sangre sobre la tapa del arca del pacto de la alianza. ¿Y qué hacía esa sangre? La sangre cubría el pecado de las personas. Y entonces acá dice, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Claro, en aquel momento había que hacer montón de sacrificios, año a año. Cristo murió una sola vez. Y con su sangre eficaz, la Biblia dice, la sangre de Jesucristo, el Hijo de Dios, nos limpia de todo pecado. Por lo tanto, rociados quiere decir eso, ese acto de limpieza. No anula la decisión del pecador. No anula la decisión. El pecador debe también decidir creer. Pero fíjense, decide creer porque fue elegido y porque fue santificado. Y entonces cree. Y la palabra segunda es porque es para, en vez de para obedecer, tendríamos que leer para obediencia. Porque obedecer no es solamente el momento de creer. Obedecer es toda la vida del cristiano. Somos llamados para obediencia de Dios. Y entonces decimos que la obediencia a la fe y la vida de obediencia producen un carácter santo. Y esto es para nosotros. Vamos a concluir. Y para concluir digo esto. Dejo en claro que la palabra de Dios nos habla de que Dios nos eligió en Cristo. Nos escogió en Él. Digo que también lo hizo mediante su presencia. No porque supiera que yo iba a creer, me eligió. Sino dónde está la gracia. Sino porque yo iba a creer, me eligió. Me eligió para que yo creyese. Y luego el Espíritu Santo hizo la obra de santificación, me apartó, me consagró para Dios. Y entonces me condujo a Cristo para que yo entendiera que Cristo era mi Salvador. Y entonces tomé la decisión. Y cuando lo hice, fui rociado por la sangre de Cristo que me limpia de todo pecado. ¿Y para qué? Para obediencia, para vivir una vida de obediencia a la ley de Dios, una vida de obediencia a los preceptos de Dios, a las demandas de Dios para mi vida, una vida de total obediencia. Obedecer es la senda marcada, dice la Escritura, para andar en la luz. Obedecer. La obediencia entonces a la fe y la vida de obediencia producen en mí un carácter santo. Y hermanos, ¿qué consecuencias tiene esta elección divina, esta obra de Dios? No voy a entrar en esto, nos llevaría otro mensaje, pero produce en mí la primera cosa, adoración. ¿Qué otra cosa puedo hacer? Si yo digo, Señor, en la eternidad pensaste en mí y me elegiste. Yo no lo merecía. Yo no era digno de que me eligieras, pero me elegiste en tu amor hacia mí. Me produce gratitud. Y entonces digo en alabanza al Señor, gracias Señor por ser tuyo. Gracias porque ocupé un lugar en tu mente. Hace muchos años yo viajaba a la capital y iba en el tren para trabajar, para estudiar, etc. Y yo me acuerdo, bajaba del tren y bajaba una multitud conmigo. Una multitud, en retiro bajaba toda la multitud. Y más de una vez yo pensé, tal vez de todos estos que están acá, que eran cientos de personas, tal vez yo sea el único salvo. Y yo decía, es como si Dios hubiera dicho, vos, a vos te elijo. Y eso producía en mí casi les diría un escalofrío. ¿Por qué yo? ¿Por qué usted, hermano? ¿Por qué vos? Y si eso no produce en mí un sentimiento de gratitud, ¿qué? ¿Qué puede hacer? Entonces yo estoy preocupado con las cosas de abajo, con las carencias de abajo, con las cosas que me pasan. Y yo, hermano, usted es un elegido por Dios. No porque lo merezca, ni porque haya hecho algo para merecerlo, sino porque Dios le amó en Cristo. Produce en mí santidad. Tengo que vivir en obediencia, en santidad a Dios. ¿De qué otra forma? El amor de Cristo nos constriñe, decía Pablo. Pensando algo, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Gratitud, santidad, compromiso en mi vida. Compromiso en mi vida como cristiano, para mi iglesia, para el Señor, para los dones que me dio. ¿Qué estoy haciendo por aquel que me amó desde la eternidad? ¿Qué yo voy a llevar en mis manos? que voy a presentar un día delante del Señor, de aquel que me amó y me eligió desde la eternidad. ¿Qué? ¿Qué voy a hacer? Se me van los días, los años de mi vida haciendo nada o poco. ¿Qué estoy haciendo? ¿Puedo hacer algo? Claro que puedo hacer algo. Puedo orar, puedo venir, puedo alentar, puedo trabajar. ¿Qué estoy haciendo? Un día el Señor me va a demandar aquello que me dio. Y el último punto, produce en mí esperanza, porque Cristo viene. Y voy a formar parte de aquel coro de los elegidos. Sin méritos, pero elegidos al fin. Y un día vamos a estar en la presencia de Dios y vamos a cantar al que es digno. De recibir toda la honra, toda la gloria, todo el poder, toda la alabanza por los siglos de los siglos. Que a su nombre sea gloria. Si alguno no tiene a Cristo, hoy es el día. Hoy es el día de que el Espíritu Santo le conduzca a Él. Oramos para que así sea. Y vamos a orar ahora para terminar nuestro culto. Oremos. Señor, tu palabra nos supera. Son verdades tan profundas, oh Dios, que no podemos hacer otra cosa más que inclinarnos, confesar que no entendemos muchas cosas, pero que tú eres Dios, soberano Dios, amante Dios de hombres y mujeres tan caídos. Te damos toda la gloria en la persona de Cristo y la gratitud por haber ocupado un lugar en tu mente. Y solo te pedimos, Señor, ya que nos has salvado con un propósito, que nos ayudes a buscarlo, encontrarlo y practicarlo. Que tu palabra siga hablando nuestro corazón y nos despidas en la paz tuya. Te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.